Vamos a continuar entonces, aprovechando el tiempo, el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado detenidos con la palabra promesa, ¿no es cierto? Y quizás es una de las palabras que tiene harta abundancia doctrinal. No digo que lo otro no sea importante, pero hay mucha abundancia respecto a la promesa. Y cada vez que queremos terminar, quizás este punto se va alargando porque es necesario abordar algunos pasajes. Muy bien, hermano, hemos hablado de la promesa, Romanos capítulo 4, a Israel se le dio la promesa, o las promesas. Romanos 9, 4, ahí está, Romanos capítulo 9, verso 4. A los israelitas, ¿cierto?, se les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo terrenal de Dios. Sus promesas están vigentes, hermanos. Dios no ha desechado a su pueblo y Dios va a cumplir sus promesas, ¿ya? Eso es lo que nos permite, precisamente en este término de promesa, reafirmar la doctrina de que Israel sí es el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, también el pueblo de Dios, pero un pueblo que no era pueblo, que no está sujeto a un linaje. Como dice el apóstol Pedro, linaje escogido, sacerdocio santo, pueblo que no era pueblo, y ahora estamos aquí en sus caminos, y estos dos pueblos, es decir, un pueblo terrenal llamado Israel y un pueblo espiritual llamado la iglesia, van a coexistir juntos en la eternidad, cuando el Señor restaure todas las cosas, como dice su palabra, cielos nuevos y tierra nueva, ahí vamos a coexistir. Esas son las promesas literales que Dios ha prometido a los que le aman, es decir, a su pueblo Israel y también a la iglesia. Ya vamos a avanzar en su oportunidad, hermanos, y vamos a seguir leyendo pasajes que nos afirman esta doctrina, que siempre yo la uso como comentario preliminar de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ahora estamos centrados en las promesas, porque la salvación descansa, lo vamos a decir así, en una palabra que se llama promesa. Él prometió salvación, Él prometió redención. Pero hemos visto algo muy interesante, hermanos, que la promesa no solamente comienza en Abraham. Ciertamente Abraham es el padre de la nación de Israel, es el padre de la fe, y de cierto modo es la línea de redención que alcanza también a los gentiles. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es una promesa, ¿no es cierto?, que se va a cumplir. Pero ya leíamos en Génesis 3.15 que la promesa estaba en ese protoevangelio cuando el Señor prometía redención, una simiente de redención, y dice precisamente, esta simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Es decir, la matará. La serpiente se mata por la cabeza. Los que han visto, aquellos que controlan la serpiente, descubren que la manera de controlar una serpiente es por la cabeza. Usted no le puede matar por la cola. Si usted la agarra por la cola, lo va a morder y lo va a matar. Bueno, Satanás fue vencido. Colosenses capítulo 2 lo confirma, fue vencido, fue exhibido públicamente, Cristo triunfó sobre las potestades, sobre los principados, ¿cierto? En la cruz. Satanás fue vencido porque le aplastó la cabeza. Es decir, descubrimos que la promesa de redención descansa en Cristo. Cristo vino y cumplió, ¿no es cierto?, la misión que el Padre le había encomendado de morir por nosotros, por los pecadores, y vencer a la muerte, a Satanás en la cruz. Por lo tanto, el Evangelio tiene esa columna que se llama promesa. Dios prometió redención y cumplirá su promesa. Lo ha hecho con Israel y también lo ha hecho con nosotros. Entonces nos quedamos ahí en Gálatas capítulo número, ¿se acuerda? Muy bien, 3. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas capítulo número 3. Versículo 3 en adelante dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu, ¿ya? Ya vamos a llegar a los versículos siguientes del capítulo 9 de Romanos, cuando Pablo dice, no que, a ver, lo voy a citar ahí, para no errar, ¿cierto? Dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Estoy leyendo Romanos 6, 6, perdón, Romanos 9, 6. Ya vamos a aclarar eso, hermanos, que la promesa fue entregada a Abraham, pero se concreta ¿en quién? En el Señor Jesucristo. La simiente es Cristo. Tanto la simiente de allá de Génesis 3, esta te herirá en la cabeza, ¿se acuerda? Esta te herirá en la cabeza, esa simiente es Cristo. Y la simiente que le prometió Abraham también es Cristo. Es decir, la redención descansa en Cristo. Por eso que Él cumple la promesa de redención. Ahora Gálatas capítulo 3 dice, Él nos redimió de la maldición de la ley. Debemos entender que estaba ya establecido que todo aquel que moría en una cruz, en un madero, era maldito. Imagínense cómo murió nuestro Salvador. Por eso que para Pablo predicar en Grecia, que eran tan letrados, tan doctos, y con una cultura tan elevada en términos intelectuales y filosóficos, predicar a alguien crucificado era un choque frontal al intelecto. Entonces él lo ratifica y lo dice a los corintios, yo no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. Para nosotros no nos dice mucho en la actualidad, porque tenemos una iglesia famosa, ¿no es cierto?, de centuria, que se llama la Iglesia Católica, que siempre ha hablado de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces hablar de Cristo no es tan escandaloso como en esos tiempos. Hablar de un hombre crucificado era terrible. ¿Por qué? Porque era maldito todo el que era colgado de un madero. El Señor murió como lo peor de la sociedad, como un vil delincuente. Imagínense que al Salvador lo fueron a arrestar con palos, hermano. Como que si revistiera, o en ese tiempo revistiese una peligrosidad social. Así fue capturado y tratado nuestro Salvador. ¿Y por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Él no merecía, inocente, él era santo. Él es inocente, pero quiso morir de la maldición de la pena, hermanos. En esta línea, en el versículo 4, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Acuérdense que le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya lo comentamos, el Señor, cuando establece, ¿no es cierto?, el nuevo pacto, antes de ir a la cruz del Gólgota, Él dijo, esto es el nuevo pacto, en mi sangre. Porque el sacrificio que iba a ocurrir ahí en el monte de la calavera, en el Gólgota, no era de un cordero como lo hubo en la antigüedad, sino que la sangre que se derramó en ese lugar, en ese madero, fue la sangre del unigénito Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Tal cual lo dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quiero enfatizar lo que dijo el Cordero de Dios crucificado ahí. Consumado es, no hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. Por eso que los hombres a veces se rompen la cabeza pensando, ¿cómo yo puedo mejorar la salvación? ¿Cómo yo puedo mantenerla? ¿Cómo yo puedo perseverar en la salvación? Saben, hermanos, la perseverancia es una obra de Él también. Nosotros perseveramos no para ser salvos, perseveramos porque Él nos ha salvado. Es un sello, es una garantía, es una distinción del verdadero. El que es verdadero va a perseverar siempre. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Por lo tanto, cuando habla en términos de pacto en el versículo 15, dice, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni nadie le puede añadir. Esto está ya confirmado. Yo siempre he hablado del carácter legal de las Escrituras, hermanos. Cuando nosotros leemos Romanos, y se acuerda, ¿cuándo partimos la Epístola a los Romanos? Vaya usted a saber, no sé si 3 años atrás. ¿2014? Bueno, hace harto tiempo, ¿cierto? Cuando iniciamos la Epístola a los Romanos, ¿tienen el apunte por ahí? 2013, increíble. Dijimos lo siguiente, hermano. La Epístola a los Romanos es un verdadero tratado jurisprudencial, esa es la palabra precisa. Un abogado la puede entender. Es decir, todo lo que habla es en sentido jurídico. Porque la salvación se presenta en sentido jurídico. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Hay un culpable, hay un juez, hay un abogado, hay un acusador, un fiscal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Escritura. Es como imaginarse un verdadero tribunal donde se está evidenciando la culpabilidad del que va a ser sentenciado y castigado. Pero ahí aparece colosalmente la figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la condenación, del peso, del rigor de la ley. ¿Me comprende? Entonces, cuando hablamos de conceptos jurisprudenciales o jurídicos, entendemos un poquito más de lo que significa la salvación. Que un culpable merecedor del castigo, de la pena del pecado, haya sido perdonado, justificado y declarado inocente por el juez, es algo que los cánones humanos no se puede comprender. Porque en los cánones humanos no existe el concepto de sustitución. ¿Quién puede morir en lugar del culpable? Pero él murió en lugar nuestro, hermanos. Él murió en lugar del culpable. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese por significa sustitución. Él murió en lugar de nosotros. Cuando esto se confirma, cuando esto se ratifica, no hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. Las Escrituras son revisadas, las Escrituras son confirmadas, las Escrituras son selladas y no hay nada más que agregar. Por eso que la Escritura no en vano tiene ese sello divino. Hay del que añadiere, hay del que quitare. ¿Cierto? Versículo 16. Ahora pues a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y aquí está la singularidad de esta simiente. No hay muchos redentores, hermanos. Hay uno solo, Jesucristo. Por eso que debemos entender que hay un solo camino. El Señor habló de la singularidad de la verdad, del camino y de la vida, ¿se acuerda? No habló de la pluralidad de la vida o de las verdades. Estamos en tiempos de tantas verdades, hermano. Estamos en tiempos en que la verdad absoluta no es bien recibida en ningún lugar. ¿Sabe lo que le dicen a usted en una iglesia donde usted dice esto es dogmático y hay que creerlo así? Le dicen, tú eres muy legalista. Ese es el concepto, hay una reinterpretación del legalismo. Hermanos, ser bíblico y apegarnos a la Escritura y decir solamente lo que enseña la Escritura, eso no es ser legalista. Ser legalista significa enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Sea de códigos humanos, de comportamientos humanos, vestimenta, en fin, tantas cosas que hemos visto a través de la vida de cristiano. O enseñanzas que no están en la Biblia. Prohibiciones que no están. ¿Se acuerda que lo leíamos? No me acuerdo si en una reunión de jueves o domingo, cuando el Señor dijo, hipócritas, le dijo el Señor a los fariseos, bien profetizó Isaías de vosotros que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, como enseñanza, mandamientos de hombres. Eso sí que es legalismo, hermanos. Por lo tanto, debemos entender que afirmarse en las Escrituras, y solamente en las Escrituras, nosotros no pasamos a ser legalistas, sino que procuramos usar bien la palabra de verdad, que es un llamado apostólico, ¿no es cierto? Entonces, analizando ese concepto, el versículo 16, nos presenta lo que estábamos diciendo. El Señor habló en términos absolutos y dogmáticos, que no se pueden negociar. Yo soy el camino y la verdad y la vida, de manera singular. Aquí no hay más simientes de redención, hermanos. Aquí no hay más redentores. ¿Saben lo que ha hecho el hombre con el Señor Jesucristo? O lo que ha procurado hacer, porque no puede hacer nada con el Rey. El Rey dice que el Salmo 2 que lo mira desde arriba y se ríe. El hombre ha querido poner a Jesucristo a la par con todos los comillas iluminados de la historia. Sea este Buda, sea Confucio, sea Zoroastro, sea Krishna y sea tantos otros. Mahoma, Hasta el Papa está en la lista. ¿Ah? Hasta Bombalé, imagínense. Miren, hermano, Jesucristo no fue un mero hombre, fue Dios hombre. Lo hemos dicho, hermano, el Señor no fue un superestrella, como lo han tildado, ¿no es cierto?, en estas operetas pseudo-cristianas, Jesucristo superestrella, donde la gente se pone de pie para alabar a su ídolo. Él es Dios. Y ya vamos a llegar al versículo ahí. Él es Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que debemos enfatizar en el versículo 16, aquí no hay muchas simientes. Hay una sola simiente. Y esta simiente tiene un nombre propio, sin igual, Cristo Jesús. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está el énfasis en la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hablamos del pacto incondicional y después hablamos del pacto condicional? ¿El pacto condicional con quién fue hecho? Con Moisés. Y a través de Moisés, lo dice Juan y lo ratifica, vino ¿qué cosa? La ley. Es decir, todo el concepto de legislación para este pueblo escogido vino con Moisés. Y nosotros nos preguntábamos en esa oportunidad, ¿Dios sabía que este pueblo le iba a fallar? No hay otra alternativa en respuesta, ¿cierto? No podemos decir que él no sabía. El Señor sabe todas las cosas. Podríamos también formular la siguiente idea, quizás Dios confió en los hombres para que cumpliesen sus promesas. Podría ser una alternativa, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No nos suena, ¿cierto? No, si Dios sabe todas las cosas, hermano. Lo que debemos entender es que este pacto condicional, cuyo centro, ¿no es cierto?, y cuyo eje es la ley, aquí se explica, tiene un propósito. La ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada, como lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta que siempre se nos quede muy clarito, para tres cosas. Primero, para manifestar, para revelar el carácter santo de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. ¿Cuál es la sensibilidad moral de Dios? Primera cosa. Segundo, revelarnos cuán pecadores somos. Porque cuando viene la ley a nuestra vida, el pecado sobreabunda, se hace abundante. Y en tercer lugar, la ley tiene un propósito, llevarnos a Cristo. La ley no nos salva, la ley nos condena. Por eso que hay un velo muy grande con muchas religiones, incluyendo una que se parece mucho a la iglesia evangélica, que se llama los Adventistas del Séptimo Día, que todavía pretenden, no voy a decir que guardan, pretenden guardar mandamientos para ser salvos, entre ellos el día sábado, que es un pacto, y lo dice claramente Nehemías, entre Dios y Israel, su pueblo Israel. En vano, hermanos, guardamos rituales de la ley, es que no hemos comprendido nada de lo que es la ley. Por lo tanto, lo que presenta el apóstol Pablo a los Gálatas es lo siguiente: 430 años después vino la ley, pero que no abroga en nada la promesa. Porque la salvación no es por la ley, la salvación es por la promesa. Dios prometió a Abraham redención y se cumple la redención, no en virtud de lo que Abraham hizo o la su descendencia hizo, sino en virtud de la promesa. ¿Me comprende? Lo hemos dicho, hermanos. Él promete y cumple. Por lo tanto, se aclara este concepto en el versículo 18 aún más, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, volvemos a foja cero y tenemos que decir, la salvación es por obras. Y aunque planteemos eso, hermano, tú te has mirado en el espejo divino de la palabra de Dios, si estás capacitado para cumplir, no algunos puntos, todos los puntos de la ley. Cuando nos comparamos con el mundo, hermanos, eso es lo que ocurre con las personas de senda limpia. Las religiones promueven solamente la senda limpia. cómo ser buena persona, cómo ser buen ciudadano, cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa, buen hijo, etc. El problema es que la gente comienza a sentirse buena. ¿Y sabe por qué? Porque se compara con sus semejantes. Y cuando se compara con sus semejantes, y se compara con personas que realmente viven una vida disoluta, desordenada, etcétera, etcétera, se sienten superiores y mejores, incluso dignos de tener una entrada, un acceso a la gloria. El problema es que las religiones no presentan la verdad, sino que presentan la mentira. Y ahí se cumple el proverbio 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece una senda derecha, pero su fin es el despeñadero, es camino de muerte. ¡Qué peligrosa es la religión! Hay un artículo en la página que se llama La religión... A ver, se me olvidó el título, hermano. Pero se trata de la religión, ¿cierto?, que es comandada, sea cual sea, la religión es comandada por el mismísimo Satanás, ¿ya? La religión habla de Cristo, habla de la verdad, o habla de cualquier otro iluminado que promueve solamente una moralización de la sociedad. ¿Saben ustedes que el Evangelio no es solamente moral? Yo me acuerdo antiguamente cuando era católico íbamos a la misa, porque todos fuimos católicos a nuestra manera. Yo nunca vi un católico estudiando la Biblia, porque no hay vida espiritual, es solamente religión. Bueno, íbamos a la misa y el cura establecía y enseñaba un sermón de moralización, solamente moralización, moral, moral y ética, pero nunca predicó el Evangelio. Y lo que salva a la criatura es el Evangelio, hermanos. Es la convicción de pecado, es el Redentor que nos libra de la condenación del pecado, es la sangre de Cristo que se derramó por nuestros pecados. ¿Me comprende? Entonces, la ley, hermanos, nos muestra el pecado. Todas las religiones solamente promueven conceptos humanos donde la gente no se siente pecadora y casi merecedora del cielo. Pero la ley nos condena. Gracias al Señor, hermanos, que Él nos reveló su ley. Porque Pablo lo dijo, capítulo 7 de Romanos, yo no hubiese sabido que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. A veces es bueno leer la ley, porque uno descubre que todos esos pecados prohibidos que Dios condena, no están afuera, no están en el vecino, moran en nosotros. El Señor Jesucristo lo enseñó. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿De dónde viene el pecado? Desde adentro. Ese es el gran problema, hermano. Por eso que aquí no es un tema de cantidad de pecado, es la condición, es el ser pecadores lo que nos condena. Porque va a llegar un día que usted va a decir, a ver, en el día, ¿qué pecado cometí? Y va a llegar en la noche y puede que diga, estoy progresando, ya no soy pecador. El tema no es lo que usted haga o deje de hacer. El tema es lo que usted y yo aún somos pecadores. Versículo número 19, Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta más lógica, ¿no es cierto? Que ya lo hemos estado aclarando. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí está, hermanos. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a gozarnos en la simiente, en Cristo, si no hay una ley que haga abundar el pecado? Por eso que esto es un hilo conductor. Pablo dijo en Romanos 6, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo decía un predicador de una manera ilustrativa, muy buen ejemplo. Cuando usted va a ver una joya preciosa a una tienda, ¿usted se ha fijado con qué fondo la exhiben? Con un fondo oscuro. Entre más oscuro, más reluciente es la gloria de la joya o de la piedra preciosa. Y él lo llevaba precisamente al tema que estamos tratando. La ley es necesaria, es santa, es buena, es justa. ¿Para qué? para evidenciar quiénes somos delante de Dios. Y cuando recién entendemos cuán pecadores somos, recién podemos comenzar, no digo aprender, comenzar a aprender lo que es el amor de Dios y su gracia gloriosa que nos ha salvado. Hermanos, muchas veces nosotros queremos predicar el Evangelio a la gente al revés. Cristo te ama. ¿Sí o no? Esa es la tónica nuestra. Porque no queremos ofender a nadie, ¿no es cierto? Pero el Evangelio en sí mismo es ofensivo. Nos golpea duro, nos compunge. Si no partimos de ese orden, vamos a estar solamente sociabilizando, vamos a estar haciendo amigos. ¿Me entiende? Uno se lleva sorpresa porque a veces uno conversa con personas que van a la iglesia católica, donde sea, y uno les pregunta, ¿tú eres de Cristo? Por supuesto que soy de Cristo. ¿Tú crees que Jesús es tu Salvador? Claro que sí. Y uno dice, y uno queda ahí mirando para los lados, bueno, ¿qué hago ahora? Pero háblele del pecado. Háblele en la secuencia divina. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Ahí comienzan los problemas. Y ahí comienza a separarse la verdad del error. Ese es el propósito de la ley, hermanos. Comprender lo pecadores que éramos para poder dar un paso hacia la simiente según la promesa. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Aquí está citando Éxodo cuando a través del ángel, ¿no es cierto?, se le entrega las tablas de la ley a Moisés. Recuerden que este concepto de angelical proyecta al ángel de Jehová, ¿ya? Y el ángel de Jehová, ustedes saben, hermano, es Jesucristo. En esa teofanía, ¿cierto? La palabra teofanía, un poquito complicada, significa en una manifestación de Dios, pero antes de que Él se hiciera carne. Por eso uno comprende, hermanos, cuando dice Hebreos capítulo 5, Cristo en los días de su carne. Eso está enseñando que Cristo ya existía antes de que se hubiese hecho o que se hizo carne. ¿Me comprende? ¿Y cómo se manifestaba Cristo en ese tiempo? Se manifestaba a través del ángel de Jehová. El Señor Jesucristo, la presencia angelical, entrega, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. Pero miren lo que dice el versículo 20. Aquí vamos a saltar a otro texto después. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pregunta. ¿De qué mediador está hablando el versículo 19? Yo voy a aprovechar de tomar agüita mientras el hermano Dani ahí estaba pasando la propaganda. Hermanos, volvamos a Gálatas 3:19. ¿De qué mediador está hablando? De Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Es decir, el único mediador, vamos a aplicar eso, que había en ese tiempo entre Dios y su pueblo, era Moisés. ¿Ya? Dios se comunicaba a través de Moisés. Por eso que cuando lo hace subir al Sinaí, solamente él tenía que subir y nadie más. La comunicación, el canal de comunicación, era exclusivo a través de Moisés. Pero estamos en tiempos en que el mediador es otro. Aún más excelente, ¿no es cierto? Como lo dice Hebreos, la superioridad de Cristo. Cristo es superior a Moisés. Permítame un paréntesis. Este es el gran conflicto de la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, de la región de Galacia. Los Gálatas. El conflicto para ellos era que no solamente la salvación era por Cristo, sino que también por las obras de la ley. Y usted dirá, ¿cómo el hombre puede inclinarse a tal punto de no recibir la gratuidad de Dios y querer insistir en que se puede cancelar la salvación? Porque nosotros llevamos el pecado adentro, hermano. Si algo resistimos es la gratuidad, incluyendo en el plano secular. Cuando a usted le van a regalar algo, le van a dar algo, usted lo recibe al tiro así y lo guarda, que bueno, gracias, te agradezco. Bueno, podría pasar como sinvergüenza también, ¿cierto? Pero cuando alguien llega, ¿no es cierto?, y sin ningún motivo le regala algo, no, pero ¿por qué? No, no, no te lo voy a aceptar, no, no. O a usted lo invitan a comer, no sé, un sándwich, ahí unos buenos completos vegetarianos, ¿cierto?, sin mayo. Y después al término, su amigo le dice, yo pago. No, 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 ¿cómo? Y uno se resiste. Nos pasa, ¿no es cierto? Ponga otro ejemplo ahí. Pero hay algo central. Nosotros rechazamos la gratuidad. Porque nuestra ADN, ¿cierto?, está rechazar la gratuidad, la gracia. Queremos ganarnos todas las cosas. Mira todo lo que tengo. Con el esfuerzo de mi trabajo lo he obtenido. Muy bien, llevémonos al plano espiritual. La gracia de Dios es resistida por el hombre. ¿Cómo que Dios hizo todo? ¿Cómo que Dios escogió? Yo lo escogí a él. ¿Cómo que Dios me amó primero? Yo lo amé a él y por eso estoy aquí. ¿Cómo que él me buscó a mí? Yo lo busqué a él. Pero ¿sabe que la Biblia desmorona todos esos conceptos humanistas de rebeldía de nuestro corazón? Hermanos, él nos escogió. Él nos amó primero. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que prepararnos porque el capítulo 9 habla de eso. Y nos va a pegar muy duro. Por lo tanto, volvamos al versículo. Versículo número 19, versículo número 20 ahora. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero ahora enfoca a quién. Pero Dios es uno. ¿Se acuerdan el discurso de Pedro, capítulo 4 de Hechos? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre. Jesucristo. ¿Ya? Lo voy a citar para que lo apunten, hermanos. Hechos capítulo número 4. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el otro versículo que quiero que apunte, hermano, ahí como referencia, está en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Muy bien, vamos entendiendo entonces, hermanos, que todo esto se proyecta a la singularidad de un solo Redentor. La promesa es Cristo. En Él está la promesa, en Cristo Jesús. Antes de concluir esta parte de las promesas, por favor, hermanos, vamos a Hebreos. Vamos a observar un poquito Hebreos. Hebreos capítulo número 6. Mire lo que dice respecto a esta misma temática. Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6, 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto es muy importante, no lo podemos pasar por alto, hermano. La promesa descansa en sí mismo. Él prometió por sí mismo redención, simiente de redención, Abraham. Por lo tanto, hace sentido, hermanos, y comprendemos más cuando Él dice, si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hay tantos pasajes que se vienen, hermano, porque es tan abundante esto de la promesa que no quiero desviarme para continuar el estudio, pero lo que debemos reforzar como conocimiento bíblico es que nosotros hemos sido salvos sobre la columna, lo vamos a llamar así, de la promesa. Él nos prometió salvación y cumplirá su promesa. Lo hizo con Israel y lo hace con la iglesia. Hebreos 6, sigamos leyendo, por favor. juró por sí mismo, ¿no es cierto? Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, note ahí, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la, mire lo que dice la palabra, inmutabilidad de su consejo, es decir, su consejo no cambia, es inmutable, haga o no haga el hombre, su consejo no cambia, ¿cierto? Dice más adelante, interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, eso escogernos, abrazarnos, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, hay mucho comentario que podríamos agregar, pero lo tremendo es que esta promesa es inmutable. ¿Se da cuenta? Vuelvo al principio, y un tema que vamos a repetir en el capítulo número 9. ¿Puede ser desechado Israel como pueblo? Es imposible, porque su promesa, porque sus decretos son inmutables, no cambian. Por eso que con justa razón el apóstol Pablo en Romanos 8 decía, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿cierto?, nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos, el futuro es incierto. Lo único cierto que sabemos es que vamos a morir. Si Cristo no vuelve antes, todos los que estamos aquí vamos a morir. Pero todo lo que pase en ese lapso entre lo que estamos ahora viviendo y la muerte, si el Señor no viene antes, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir, es incierto. Pero aún esa incertidumbre, lo que pueda pasar mañana, no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es seguridad, hermano. Eso es un ancla. Dice acá, me gusta esta expresión de acá, dice en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, como usa su superlativo, digamos, de fortaleza, no solamente fuerte, sino que fortísimo. Ya hay un énfasis ahí, ¿cierto? Fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ya lo hemos dicho, hermanos, el creyente ha sido salvo en esperanza. Nosotros estamos esperando algo. Y no desviemos la ruta, amados hermanos. Cuando usted ve al capitán de un avión en la cabina, a veces cuando uno va subiendo, tienen abierta la cabina. Y uno como medio sapo, sapóleo, ¿cierto? Perdónenme el chilenismo, hermano, ¿eh? Pero estamos en familia. Mira hacia adelante. Y en el volante del avión, o no sé cómo le llamarán, tiene una tablita con una ruta de vuelo, un itinerario. ¿Saben ustedes que el piloto debe, pero así, estrictamente, conforme a ese plan de vuelo, debe llevar el avión? Si se desvía de la ruta, puede chocar con otro avión. Usted dirá, imagínense el cielo enorme, ¿cómo puede haber un...? Si no existiera esta ruta, pasarían chocando los aviones. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Hermanos, nosotros debemos seguir la ruta que el Señor nos ha trazado. La tenemos todo en nuestra mano. Nada de acortar camino, nada de vías alternativas. Acuérdense que Satanás quiere extraviarnos, es decir, presentarnos vías alternativas. Eso busca Satanás, desviar el objetivo. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque nuestra esperanza es una y solo una. Su regreso, hermanos. Él prometía, Él prometió que iba a volver. ¿Qué hacemos entre tanto que vuelve? También lo dijo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Debemos predicar y hacer discípulos. Predicar y hacer discípulos y enseñar, no algunas cosas, todas las cosas que Él nos ha mandado. Hasta que Él regrese. Eso realmente es un fortísimo consuelo, hermanos. La esperanza que tenemos nosotros. Por eso que Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que se vuelvan tristes o se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá con Él a los que murieron en Cristo Jesús. Y los que hayamos quedado, decía Pablo, porque Pablo también nos deja una tremenda enseñanza, Él murió pensando que no iba a morir. Gran enseñanza para nosotros. Nosotros creemos también que no vamos a morir, porque el Señor va a volver antes que muramos. Y si la muerte nos alcanza antes que Él vuelva, amén. Pero morimos como peregrinos, como lo dice Hebreos capítulo 11, viéndolo, saludándolo, aunque no recibieron lo prometido. Pero vamos a estar con Él, porque Él nos va a resucitar. Así que sea como fuere, que Él vuelva y nos encuentre vivo, esperemos que nos encuentre hallando, haciendo como Él, ¿no es cierto?, nos mandó. O sea que estemos muertos, viviremos con Él. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Quiero dejar el versículo 19 respecto a esta esperanza, cómo la describe el autor de Hebreos, dirigido ciertamente por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Bueno, todos sabemos, aquí hay niños también, es bueno aclarar qué es lo que es un ancla. ¿Para qué sirve el ancla? A ver, cuando llega un barco, ¿cierto?, de alta mar, y se queda unos metros lejos de la orilla, tiene que arrojar al mar un elemento muy pesado de fierro consistente, ¿no es cierto?, que se llama ancla. Es la única manera que el barco no encalle o, ¿no es cierto?, no sé cuál nombre técnico, pero no se vaya a ir a la orilla o vaya a irse ante una roca, etc. Esto nos habla de firmeza, hermano. La esperanza que el Señor nos ha entregado en su promesa, no quitemos esa palabra, esperanza en su promesa, que es el tema central, es como un verdadero, o una verdadera, perdón, ancla del alma. Está firmada el ancla. No hay nada que temer, hermanos. No hay nada que dudar respecto a esto. Por lo tanto, la promesa, hermanos, nos entrega esperanza. Nos entrega esperanza de que Él pronto cumplirá todo lo que Él prometió. Mire lo que dice, y con esto vamos a terminar, Hebreos capítulo 10. Esto tiene una exhortación y una consolación enorme, hermano, con lo que vamos a leer respecto al tema. Y con esto ya vamos a dar por terminado el concepto de las promesas. Hebreos capítulo 10 dice así. Vamos a leer el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Se da cuenta? Porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Aquí está la parte de exhortación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de sus promesas, de que Él prometió, no quiero terminar sin antes recordar solamente a Sara. Sara también claudicó, como nosotros muchas veces quizás claudicamos. ¿Cuándo vendrás, Señor? El salmista lo decía, Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Sara también se cansó de esperar con su esposo y cometieron un tremendo error. Todos saben el error de ellos. Y lo estamos comentando no para enrostrarle y decir qué terrible Sara, qué terrible Abraham, porque así como Sara y como Abraham somos nosotros. Pero qué tremenda la sonrisa de Sara cuando el Señor cumplió su promesa. El texto enfatiza, y cumplió el Señor tal cual Él lo había prometido, tal cual Él lo había dicho. Hermanos, un día el Señor volverá. Yo no sé qué va a pasar ese día, en el sentido de que nuestra mente, si habrá un lapso en que vamos a decir, su promesa se cumplió. Y nos veamos, hermanos, en las nubes, revestidos, viéndonos cara a cara, como familia, como hermanos, encontrándonos con hermanos que no vemos hace tiempo, y en la gloria encontrarnos con aquellos que ya nos precedieron y partieron. Creo, hermanos, firmemente que una de las cosas que va a estar en nuestra alabanza final es esta expresión, su promesa se cumplió. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.